que Dios desea para usted y para mí no es solamente agregarnos. Dios desea multiplicarnos en esa vida. Y necesitamos verlo de esa manera porque es un principio que es en su palabra. Y no lo debemos hacer, escuche bien, le estoy dando un adelanto la semana que viene, pero no lo debemos hacer por beneficio propio. Y ese ha sido el error, escuche eso, ese ha sido el error de muchas iglesias y pastores que han enseñado acerca de la bendición de Dios solamente para que yo tenga más. Y cuando enseñamos desde el punto de vista de dar para yo recibir, aunque es un principio bíblico, el motivo que yo doy es porque quiero recibir. Pero en ninguna parte la palabra de Dios dice, aunque vamos a dar para recibir, la razón es porque Dios siempre cumple su promesa, Dios no se queda con lo de nadie, ¿está conmigo? Pero su deseo, mi motivación es, yo voy a dar para ver por dónde, mucha gente hace eso, déjame poner X para ver si yo recibo por acá. No. La razón que damos y la razón por la que enfocamos es porque Dios quiere bendecirnos de una manera increíble, multiplicar lo que está en mi mano. Vamos a Marcos capítulo 6, y ahí nos vamos a quedar el resto del día. Marcos capítulo 6. Siempre traiga su Biblia, siempre abrimos la palabra de Dios. Tal vez lo tenga en su teléfono, iPad también. Hoy día las Biblias están en todas partes, lo cual es una bendición tremenda. Marcos capítulo 6. Yo voy a comenzar el versículo 30 y lo voy a leer primero en la versión viviente porque lo narra como la historia y me encanta cómo lo narra para que usted y yo entendamos lo que está sucediendo. Dice así, los apóstoles regresaron de su viaje, estaban en un viaje que Dios los envió y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús le dijo, hey, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente, que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo, ¿para qué? Para comer. Subraye eso para que usted sepa cómo suceden las cosas, para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Quieren estar a solas, quieren hablar, quieren compartir. Mire lo que sucede, versículo 33. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. ¿Se imagina usted? Había tanta gente, lo vieron subirse a la barca, lo persiguieron. Y muchas veces yo creo que usted y yo nos sentimos así en el tiempo de la necesidad. Que no importa dónde yo voy, siento que la necesidad me persigue. Siento que la deuda la tengo encima. Siento que el problema me sigue al lado. Jesús estaba buscando un momento para animar a sus discípulos, para darle de comer, para recibir energía. Y como quiera la necesidad le seguía, lo cual era la gente. Versículo 34, aquí tomamos la historia. Cuando Jesús salió de la barca, llegaron a la orilla, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles, ¿cuántas cosas? Subraya eso, muchas cosas. Y me encanta eso de Jesús. Mire, muchas veces pensamos que la solución está en que alguien me dé. Pero si yo te doy y no te enseño, vas a volver a la misma necesidad. Y Jesús dice, Jesús todavía no ha hecho el milagro, Él va a hacer el milagro, Él le va a suplir, porque Jesús siempre suple, Dios siempre suple, pero Dios quiere suplir por un lado y por el otro lado también hacerte crecer. Por eso estamos estudiando su palabra, está conmigo en esta mañana. Jesús no inmediatamente dijo, ay pobrecito, mira, le tengo pena porque le tuvo compasión, déjame darle lo que necesitan. Dijo, no, comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchas veces la solución a nuestra situación no es solamente que alguien me dé, si yo no necesito, yo necesito aprender lo que Dios tiene que depositar en mi vida para poder soportar la bendición que Él trae sobre mí. Está conmigo. Importante. Muchas veces queremos $1,000,000, pero no sabemos administrar los mil dólares que tenemos. El millón no será de bendición. Cualquiera dice, bueno, tal vez un poquito de bendición pasó con 1,000,000, ¿verdad? Pero no es de bendición nada. Todos conocemos la historia de los que se sacan la lotería, terminan peor de antes de que se la sacaran. Porque no tenían la capacidad de soportar la bendición que vino sobre ellos. Versículo 35 dice lo siguiente. Dice, al atardecer, note eso, al atardecer, los discípulos se le acercaron y dijeron, este lugar es alejado, ya está siendo muy tarde. Jesús comenzó, fíjese bien, a las 8 de la mañana a predicar. Y era el atardecer, las 5 de la tarde, y el hombre no había parado de predicar. Mire, por más bueno que sea el predicador, y Jesús era el mejor, es duro aguantar 8 o 10 horas de prédica. Es muy difícil. Entonces los discípulos han dicho, calma, yo sé que el maestro enseña bueno, pero ya está bajando la tarde desde que llegamos en la mañana. El hombre todavía sigue predicando. Hay que decirle algo. Continúa la historia, versículo 36. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas y comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar la comida para toda esa gente. Una pregunta legítima, algo que usted y yo hacemos. ¿Cómo resuelvo mi situación? Versículo 38. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron a informarle. Tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús, aún antes de hacer un milagro, pone las cosas en orden. Haga nota sobre eso, mi hermano. Puso las cosas en orden. No comenzó a tirar comida de la parte atrás de un camión para que todo aquel se pelee y agarre lo que sea. Organizó la cosa. Al igual en nuestra vida, nos está pidiendo hacer algo. ¿Está conmigo todavía? Respire para yo saber que está vivo. Ah, ok. Versículo 39, entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente. Versículo 41, dice, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a la medida que partía los panes, muy clave eso, en trozos, se los daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Versículo 42, todos comieron poquito. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas. ¿Cuántos discípulos habían? Jesús va a enseñar algo. 12 canastas con lo que sobró el pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. Y eso es clave. En la palabra de Dios, por lo regular, se contaba a los hombres cuando se hacía el conteo. Pero se asume en la cultura de aquel entonces que todos los hombres tenían familia. Digamos que el 80% de los hombres tenían familia. 4,000 de los 5,000. Agréguele 4,000 esposas a esos hombres. Ya van 8,000. Agréguele niños. Muchas personas dicen que probablemente es la mayor cantidad de personas que Jesús había tenido frente a algunos 20,000 personas. 20,000 personas estaban escuchando la enseñanza del maestro, deseando saber algo de él. Y Dios nos quiere enseñar tres cosas claves, por eso, porque bendición es multiplicación. ¿Puedes decir esa frase conmigo? Bendición, vamos a decirlo juntos, 1, 2 y 3, bendición es, eso es crucial. Cuando Dios me bendice, no solamente me agrega, sino que lo trae en multiplicación. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, dice en la palabra de Dios, que Dios agregaba a la iglesia, suma, Dios agregaba a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. Pero de repente en el capítulo 6 de Hechos dice que Dios multiplicó los discípulos. Oh, algo sucedió en ese momento que pasó de ser una adición, una gente agregándose, a una multiplicación de lo que Dios iba a hacer. Está conmigo. Dios comenzó a crecer la iglesia de una manera dinámica, haciendo 3 cosas que también se aplican a nuestra vida. Número 1 es esto. Averigua lo que tienes. Averigua lo que tienes. Muchas personas ni siquiera saben lo que tienen en las manos. Solamente se fijan que tiene poco. Ay, no, pero yo tengo tan poco y ¿para qué sirve eso? ¿Y cómo voy a hacer eso? No, Dios no te está preguntando si es poco o mucho. Te está preguntando, ¿tú sabes lo que tienes? Esa fue la misma pregunta que le hizo Moisés. Moisés dijo, hey, yo no puedo ir a Faraón, yo no sé hablar. Dios no le dijo, ay, discúlpame, mijito, yo no sabía, perdón, déjame buscar otro primo tuyo entonces. No, le dijo, ¿qué es lo que tú tienes? Bueno, yo tengo una vara. Tírala en el piso, pues se convirtió en serpiente, recógela del piso, se convirtió en una vara. Con eso yo me voy a obrar. A la viuda le dijo, ¿qué tienes? Le dijo, oh, yo tengo un poquito de aceite y harina. Con eso basta, tráelo, no te preocupes. Busca cuantas vasijas puedas, porque mientras le echas aceite se va a llenar. Oh, ¿cuántos de nosotros no hubiésemos pedido más? ¿Es así o no es así? Dios no le preguntó, Dios no se sorprendió, ay, qué poquito tienen. Nada de eso. Dios dijo, ¿qué es lo que tú tienes? Averigua lo que está en tu mano primero. Con Gedeón le dijo, no, yo no puedo, yo no soy valiente, yo no puedo ser el gobernante de eso. Mire, yo soy el menor de la familia menor, de la tribu menor de Israel. ¿Se imagina usted? Ese sí es verdad que era, pero de abajo. Sin embargo, Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo no te estoy preguntando dónde eres. Si tú quieres hacer eso conmigo, yo lo voy a hacer contigo. Y dice la palabra de Dios que Gedeón salió con un ejército inmenso, pero cuando llegó el día del pleito, como dice mi país, solamente aparecieron 300. Cualquiera no se pone valiente después de eso, ¿sí o no? Sin embargo, la palabra de Dios muestra que no tuvo que pelear, solamente alabó a Dios y Dios terminó haciendo la obra. ¿Entiende lo que le estoy diciendo hoy? Dios quiere que usted y yo sepamos qué es lo que yo tengo en las manos, cómo trabajo, qué hago. Mira cómo sucede aquí en Marcos 6, en la versión Reina Valera, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, Esa traducción significa cuando ya era muy avanzada la hora. Es decir, la cuestión iba lejos. La tarde iba larga. La gente estaba cansada y sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora es muy avanzada. Versículo 36, ahí viene la clave. Despídelos para que vayan a los campos, aldea alrededor, para que compren pan, pues no tienen que comer. Ahora, yo le voy a decir algo, tal vez usted no lo está leyendo como yo estaba leyendo. Usted sabe cuando algo pasa y alguien se le acerca a usted, mira, no soy yo. Pero aquellas personas están diciendo, no soy yo que digo. Usted sabe que siempre es la persona que le está diciendo, pero se le está echando la culpa al otro. ¿Sí o no, verdad? Los discípulos, no somos nosotros, Jesús, nosotros estamos contigo. Aunque leímos anteriormente que ellos ni tuvieron tiempo de comer, ¿sí o no? ¿Se recuerdan eso? Y los discípulos dicen, no somos nosotros. Nosotros predicamos todo el día contigo si tú quieres. Es la gente, ay pobrecito, Jesús, déjalo que vayan a comprar algo. Los discípulos desesperados, este hombre estaba predicando todo el día, ya vamos arriba, ¿verdad? Ya son las 12:40, a ver si el pastor termina, a ver que me da hambre, ¿verdad? Así le hicieron a Jesús. Y dice la palabra de Dios, versículo 37, mire, dice, respondiendo él les dijo, denle vosotros de comer. Si ustedes están tan preocupados por el hermano, resuélvele todo el problema entonces. ¿Está conmigo? Muchas veces nosotros queremos aparentarse tan benevolente cuando en realidad esa no es la verdad. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía, esos no tienen, no andan buscando resolverle el problema a la gente. Ellos quieren resolver el de ellos. Entonces, ¿cómo te ayudo? Jesús dice, ayúdale entonces. Y la razón por la que Jesús dice eso es porque usted y yo sabemos, escuche eso, que ni usted ni yo tenemos suficiente para resolver todos los problemas. Y Jesús nos va a enseñar un principio poderosísimo acerca del saber lo que es en nuestras manos para Él traer solución a la situación de mi vida. Continúa diciendo eso. Versículo dice, denle de vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar plata para pagar por toda esta gente? 200 denarios es meses, sino más tiempo de trabajo de cada persona. Imagínense que tomen su salario de un año para pagar por toda la comida. Versículo 38, y les dijo, y aquí está la clave, ¿cuántos panes tenéis? Id y velo. Y al saberlo, eso es clave. No solamente Jesús le dijo, ve y búscalo, sino que ellos tomaron la acción de averiguar qué tenían. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y dijeron, 5 panes y 2 peces. Jesús anda averiguando, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cómo yo averiguo lo que está ahí? Revise su cuenta de banco. Averigüe, pasó, yo tengo tan poco que ni cuenta de banco tengo, así que no se preocupe, yo sé cuánto es que tengo, ¿verdad? Dios no anda averiguando la cantidad. Dios anda averiguando si tú sabes lo que está en tus manos. Eso es poderosísimo. El saber es tan importante como la acción de Dios. Cuando yo sé lo que está en mis manos, Dios puede obrar con lo que yo tengo. ¿Sabe por qué? Porque el milagro se hace más grande cuando yo sé lo que tenía y cuando lo que veo, lo que Dios está haciendo en mi vida, mi hermano. Y usted tiene que saberlo. Usted y yo tenemos que sacar cuenta. Mi esposa y yo recuerdo cuando estábamos apretados en problemas financieros, recién casados y todo eso, lo primero que hicimos fue averiguar. Cogimos un papel, comenzamos a escribir, pagamos tanto electricidad, tanto de alquiler, tanto de agua. Comenzamos a aprender a hacer un presupuesto. ¿Y sabe qué? Al final la cosa estaba, pero letra roja. Además, el papel cogió fuego de una vez que yo terminé de escribir. Esa cuestión, no había de nada. Pero por lo menos yo sabía lo que tenía. Y eso me dio suficiente poder para comenzar a hacer los cambios necesarios para la bendición de Dios. La lucha está muchas veces que las personas quieren la bendición de Dios sin incomodarse. Se puso brava la cosa aquí dentro. Todos nosotros, mis hermanos, nadie quiere estar incómodo, pero Dios quiere bendecirte primero sabiendo lo que está en su mano y cuando tú sepas, tal vez es necesario hacer cambios. ¿Sabes qué? No voy a seguir pagando esta cuestión del dish, ¿verdad? Con 10,000 canales y veo 4 solamente, así que olvídate esa cuestión. Hacer cambios. No le estoy diciendo que lo haga usted. Usted pregúntele a Dios qué le toca a usted hacer. A mí me tocó hacer eso por un tiempo. A mí me tocó cambiar otras cosas. A mí nos tocó hacer ciertas cosas en la vida para acomodarnos a la bendición de Dios. Estuvimos incómodos un tiempo, pero recibimos su bendición después, averiguando lo que estaba en mis manos. Está conmigo en esa tarde. Punto número 2. Después que averiguas lo que está en tu mano, entonces bendice lo que tienes. Puedes decir eso conmigo. 1, 2 y 3. Bendice lo que tienes. Uy, qué cosa tan poderosa. Bendecir lo que tenemos. Yo recuerdo que hace años atrás estaba orando le compartí eso a mi esposa. Estaba orando porque estamos en la situación. Todo eso sucedió en un periodo de unos 2 años donde Dios comenzó a revelarnos sobre nuestras finanzas, cómo arreglar las cosas, todo eso. Y yo estaba orando, decía, Dios, yo diezmo, yo doy, yo hago, mira cómo estamos aquí en presión, aquí, allá, yo no te fallo en esa área. ¿Cómo es? Y en lo que estoy orando, recibo una visión. Y yo no soy de muy visión ni de sueño, ¿verdad? Mis esposos, cuando yo me duermo, mis hermanos, nos vemos el año que viene, ya, y ahí vamos, ¿verdad? Pero yo no soy de visión ni de sueño, pero en lo que estoy orando veo, Dios me muestra, un ángel con las manos atadas. Yo dije, ¿qué es eso? Un ángel con las manos ensogadas. ¿Qué significa eso? Y le pregunto en mi oración, Dios, ¿qué significa eso? Y Dios me dice, aunque tú estás dando, como estás hablando mal de lo que tienes en tu vida, me has atado las manos para bendecirte. Uf. Ese día inmediatamente dije, ¿sabes qué? Tengo que cambiar la confesión de mi boca. La confesión de bendecir es hablar bien. La palabra bendijo es la misma palabra que se utiliza para una eulogía. Cuando alguien habla de una persona de forma bien. Mira lo que dice Jesús, versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando sus ojos al cielo, lo bendijo. Lo bendijo. Mire cómo es la oración nuestra muchas veces, ¿verdad? Jesús no dijo, ¿verdad? Levantó los panes, los 2 peces. Señor, yo soy tu hijo, mira, hay 20,000 personas y lo único que tengo son 2 pececitos y 5 panes, Dios. Sácame de esta, Señor. ¿Se parece a la suya esa oración? Jesús no dice eso. Dice que él tomó lo que tenía en las manos, 2 pececitos, 5 panes y simplemente dijo, Dios, bendícelo. Y se acabó el problema. Se acabó el problema. Y cuando usted y yo hablamos de forma positiva de lo que esté en nuestras manos, hay algo que comienza a suceder. Dios entiende que lo aprecio. Su casa es pequeña y no le agrada. Háblele bien primero. No la patee, ¿verdad? Háblele bien, arregle, échele pintura, hombre, apréciela. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Comience en lo que tiene. Su carrito lo dejó al lado del freeway. Bendígalo primero antes de, ¿verdad?, quebrarle un lado por el otro lado, ¿verdad? No, comience a hablar positivo. Comience a bendecir lo que está en su mano. Dios, mi cuenta de banco no es grande, pero lo que está ahí, bendigo hoy, Señor. Multiplícalo. Ayúdame a avanzar mi familia, avanzar a mis hijos. O sea, ¿está conmigo en lo que estoy diciendo? Bendiga primero, bendiga a su esposo, a su esposa. Comience a hablar positivo de lo que Dios pueda hacer en su vida para que el cambio comience a suceder. Tómelo de mí que decía todo lo negativo. Daba por un lado, siempre he dado diezmo, siempre, pero por el otro lado estaba, bueno, eché los diezmos, mira, ahora estamos aquí. Dios está diciendo, no puedo bendecir si tú por el otro lado estás diciendo todo mal de lo que yo voy a multiplicar. ¿Está conmigo? Porque lo que te queda en tus manos es lo que Dios va a multiplicar de una manera increíble. Bendícelo, porque bendición es multiplicación. Punto número tres es esto. Reparte lo que tienes. Uy, pastor, el mensaje va bueno hasta que llegamos ahí al punto tres. Número uno es, ¿verdad? Como estábamos diciendo, tienes que bendecirlo, tienes que averiguar qué es lo que tienes. Número dos, tienes que bendecir lo que tienes. Número tres, reparte lo que tienes. Repartir lo que tienes es poderosísimo, porque tú te estás abriendo a la bendición de Dios. Estás depositando en Dios, poniendo en sus manos la confianza de que Él va a hacer algo. Mira cómo lo hizo con los discípulos. Una vez más, versículo 41 dice, entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, lo bendijo, ya vimos eso. Partió los panes, dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de las personas, lo repartieran, y repartió los 2 peces entre todos. El milagro, mi hermano, comienza cuando usted y yo somos libres de esa manera. Aquí hay un pedacito. ¿Tiene hambre ya? Gloria a Dios. Carlos, ayúdame, como si se lo hubiese pasado. Literalmente lo que está diciendo la historia es eso. Jesús toma el pan, hay 12 discípulos, y Él comienza a repartirlo, 12 centrales. Él agarra un pedazo, tiene que repartirlo entre todos, pero el pan sigue siendo el mismo. Le da un pedazo y le dice, ok, repártelo entre la gente. Vuelve y se lo da al otro discípulo y lo reparte eso. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos iban repartiendo, hasta ahí, no le dé tanto así, para que alcance, brother. Dice que ellos, cuando iban repartiendo, dice que el milagro sucedió mientras ellos lo daban. Déjame decirte algo, el milagro está en tus manos, en tus manos. Jesús no les repartió el pan a las personas. Jesús utilizó a sus discípulos para que ellos le dieran la gente. Jesús te va a utilizar a ti para tú ser de milagro y de bendición a otras personas. Y está en tus manos, es lo que tú posees. No dice la palabra de Dios que creció de repente y se multiplicó a 1,000 panes. No lo dice. Dice que los mismos panes, mientras ellos lo daban, Jesús iba multiplicando lo que tiene en sus manos. Gracias, Carlos. Damos un aplauso a Carlos, buen repartidor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que cuando yo le confío a Él con lo que está en mis manos, cuando yo abro mis manos, Dios comienza a multiplicar lo que queda sobre mis manos. Porque esa es la bendición de Dios sobre Él. Pero usted y yo crecimos como buenos latinos en muchas dificultades muchas veces. Y crecimos con la mentalidad de, si yo doy lo que tengo, para mí no va a quedar. Eso es un temor real que todos nosotros tenemos. Si yo doy lo que tengo, para mí no va a quedar. Y eso es tan difícil, pero Dios quiere quebrantar eso de nuestra vida. No es solamente en lo financiero, mi hermano. No estamos hablando de que usted tiene que darle más dinero a la iglesia. Nada, quítese todo eso de la mente. Simplemente sea fiel con lo que Dios le ha dado. No estamos compartiendo eso de una vida bendecida porque la iglesia está en crisis. Ay, hay que predicarle a esta gente que son unos tacaños. No. Esa no es la verdad. La verdad es que eso es un... Dios quiere liberarnos de un sistema que nos ha atracado, nos ha metido debajo de algo que no es la bendición de Dios para nuestra vida. Y Dios quiere liberarnos de Él sabiendo que lo que está en mis manos es lo que Él puede avanzar y decir y hacer. Usted no se imagina cómo nosotros tenemos que quebrantar eso, que si no hay suficiente. Con mis hijos, principalmente con Gabriel, es muy trabajador, es muy bueno, pero es un área para una lucha, no es lo mismo para Ethan y para Abby. Abby es muy dadivosa, todo lo reparte, es muy... A Gabriel se le hace difícil. No va a haber suficiente para mí, no voy a tener suficiente para hacer. ¿Sabes qué? Tienes que confiarle a Dios que Él va a hacer algo grande en tu vida con lo que Él está poniendo en tus manos. ¿Está conmigo? Que Él puede repartirlo y multiplicarlo. Termina como eso la historia. Mira lo que sucede cuando ellos comienzan a repartir lo que Dios le dio. ¿Está listo? Y comiendo todos y se saciaron. ¿Cuántas personas comieron?
Todos.
No dice que faltó. Y comieron todos. Y luego utiliza una palabra más. Y se saciaron. Esa palabra es tan poderosa. Es la mejor descripción es esa. Es cuando usted come y tiene que aflojarse el botoncito. Literalmente eso es lo que significa se saciaron. Dice que comieron hasta que ya no le cabía más, mis hermanos. Ya, no me dé más, no quiero más. ¡Wow! ¡Qué increíble! Llegaron con hambre, pasaron el día con hambre y Dios le dio a todos y le dio tanto que dijeron... Ya no quiero más. Versículo 43. Y recogieron los pedazos. 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere enseñarte a ti y a mí que Él va a cuidar de nosotros también. Los discípulos no sabían lo que iba a pasar. Jesús le dijo, agarra ese pedazo y repártelo a la gente. Los discípulos hubiesen dicho, el que tiene hambre soy yo. El que está trabajando todo el día soy yo. Esta gente no está sentada escuchando el mensaje. El que está aquí trabajando, hey, Jesús, ayúdame a mí. Y Jesús dice, no. Jesús dice, repártelo. Y después que lo repartieron, hubo suficiente para cada uno de los discípulos llevarse una bolsa completa a su casa. Mis hermanos, Dios no se queda con la bendición de nadie. Pero nosotros tenemos que confiarle al saber lo que tenemos, al bendecir lo que tenemos y al abrir nuestras manos de forma libre para que Dios lo bendiga. Versículo 44, y los que comieron eran 5,000 hombres o 20,000 personas. Termino con esta historia. Hace unos años atrás, mi esposa y yo estamos orando cómo dar, porque tal vez usted y yo pasamos por esa misma situación en la que queremos dar y queremos hacer esto, aquello, y de repente como que sentimos que bueno, no me va a alcanzar, no va a ser aquello. Yo estaba leyendo unos libros y encontré un libro que se llama The God Account, la cuenta de Dios, y en esa cuenta era tan increíble porque el libro dice de un hombre que creó una cuenta aparte, tenía su chequera de su familia y una chequera aparte donde depositaban dinero extra cada vez que tenían 10, $100, 50, para que cuando Dios le diera la habilidad de dar una ofrenda, no tenían que sacar. Porque la mayoría de personas que yo escucho siempre dicen, pastor, es que no tenemos. Y es verdad, yo no lo dudo en ninguna parte que todos aquí quisieran dar y dar más. Yo no lo dudo en parte, porque muchas personas así están en su vida. Pero al no saber lo que tenía en sus manos, pues comenzaron eso. Mi esposa y yo comenzamos, es una buena idea, comenzamos a hacer la cuenta de Dios, poner aparte todos los meses cierta cantidad. ¿Y sabe qué? Cuando alguien decía, necesitamos una ofrenda o algo, podíamos dar sin preocuparme, ay, le voy a quitar el dinero, los zapatos del niño y la comida, la despensa, la... porque ya era un dinero que hemos puesto aparte, que le pertenecía a Dios. Dios, cuando tú lo digas, está a tu disposición. Nos liberó para nosotros creerle a Dios hacer algo, porque la palabra de Dios dice esto en Proverbios, mira lo que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Quién enriquece? Jehová, la bendición de Él, y no añade tristeza con ella. Dios no quiere añadirte tristeza, Dios no quiere preocuparte, dice, quedemos con gozo, pero a veces uno piensa, pastor, estoy pasando una dificultad tan grande. Dios te dice, lo que te propones en tu corazón, antes de llegar aquí, ya en tu corazón tú sabes, eso es lo que yo sé en mi vida, eso es lo que la palabra de Dios enseña, mi hermano, dice, no des por presión, la Biblia dice, no des por presión. Por eso nunca usted nos ha escuchado en esta iglesia decir, ¿dónde están? Y den aquello, y den el fulano, y aquel párese, y den. Nunca. Porque es contrario a la verdad de Dios. Dios dice, tú decides en tu corazón con cuánto tú me confías. Y cuando tú lo haces, ahí es donde está la bendición. Termino con ese testimonio. Cuando un predicador diga termina, no le crea, que va a terminar varias veces. Pero ese testimonio me gustó tanto y se me pasó leerlo la vez pasada. Y dice, ¿sabe qué? Déjame leerlo ahora. Es de la familia Gazón, de la familia de los hermanos Ibaceta, perdón. Gigi Gazón, y ellos me contaron ese testimonio poderosísimo, me gustó mucho. Dice aquí, en el año 2002, mi esposo y yo estábamos arrastrando un historial de deuda con el IRS, con los impuestos aquí en Estados Unidos. Y teníamos una deuda que se acumuló por varios años. En el año 2008, cuando fuimos a ver... lo que debíamos, teníamos una deuda acumulada de $85,000 con el IRS, lo cual es increíble eso. La cuestión es que comenzamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayudara a arreglar el pago de cómo pagarle de vuelta al IRS. No teníamos el dinero, decía, no tenemos el dinero para poder pagar. Por fin fuimos a la persona que hace los impuestos para que nos ayudara, al contador. Y la persona dijo, wow, sí, tiene una deuda de $85,000 que se ha acumulado, pero dice, pues bien, nuestro contador decidió representarnos a mi esposa y a mí delante del IRS, delante de la compañía de impuestos. Y cuando fueron a hacer la declaración, el agente de impuestos le dijo, bueno, pues traigan la declaración del año 2002. ¿Se recuerdan que el primer punto número uno, averigua lo que tienes? Dice que Gastón fue, buscó los recibos, buscó toda la declaración, porque el IRS mostraba que él nunca entregó los papeles del año 2002. Supuestamente dice, sí, yo los envié, no llegaron. Y se acumuló esa deuda por no entregar los impuestos. Y dice que comenzaron a averiguar, entregaron todo, se averiguó, se leyeron los recibos, se entregó todo. Dice que supuestamente el cargo era de $85,000, pero al final de todo, el IRS le devolvió a ellos $3,000. $3,000 le devolvieron a ellos. Y pusieron el diezmo en la iglesia. No, mentira, hablando con ellos. Y dice, gloria a Dios por su fidelidad, por la obra conforme, porque Él obra conforme a lo que uno cree. Nosotros nos propusimos en nuestro corazón sembrar para pagar la deuda millonaria de esa iglesia, y la maravilla de Dios fue que Él canceló nuestra propia deuda. Le damos un aplauso a Dios por su misericordia. Tremendo. Cierre sus ojos, ore conmigo. Pregúntele a Dios, Dios, ¿dónde comienzo? ¿Dónde comienzo yo a arreglar mi vida? ¿Dónde comienzo a averiguar lo que tengo? Dame un plan para que tú multipliques lo que está en mis manos. No importa cuán pequeño sea, multiplica lo que esté en nuestras manos. Dios, yo te pido, estos son tus hijos y tus hijas, Señor. Tú tienes un plan maravilloso para ellos, una bendición grande para cada uno de ellos. No importa cuán joven o cuán adulto sean, Dios, tú tienes un plan. Y yo te pido hoy que tú nos hables a nuestro corazón, así como lo hiciste conmigo, lo haga con cada uno de aquí, Señor, para que comencemos en algún punto de nuestra vida. Y que tú nos bendiga con el poder de la multiplicación en nuestra vida. Te confiamos a ti y confiamos tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios le habló a usted, dele un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué tremendo.